Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
10 son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de hoy martes con tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, ya estamos en la última hora, pero todavía con mucho para compartir, así que le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Así que es la última hora que voy a pasar contigo.
La última hora.
Que voy a pasar contigo. Acá un poco la canción. Pasamos con Moisés López y los titulares.
El sector bancario del estado de la Florida analiza las oportunidades que se crean con el levantamiento parcial de las sanciones a Cuba. El presidente Barack Obama pronuncia hoy su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante un congreso de mayoría republicana. Detienen en España a un antiguo dirigente de la ETA, implicado en el atentado más sanguinario del grupo separatista vasco. Y desmantelan en Israel la primera célula del grupo Estado Islámico descubierta en ese país.
Pasamos con las informaciones en detalle. El sector bancario del estado de la Florida analiza los beneficios y oportunidades que se crean con el levantamiento parcial de las sanciones a Cuba, como la flexibilización de los viajes y los intercambios comerciales.
El presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida, David Schwartz, dijo a la agencia EFE que la implementación prevista de nuevas tecnologías en comunicaciones y en sistemas para procesar tarjetas de débito y crédito será positivo para los cubanos.
Schwartz explicó que se debe trabajar con el gobierno cubano y ver si existe la infraestructura para hacer cobros por tarjetas de crédito desde la isla.
El presidente consejero delegado de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida aclaró que están en un proceso de reconocimiento de la revisión a las sanciones y que ahora les queda entender cómo será el proceso regulatorio dentro de Cuba.
Y desde La Habana, Lisardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, explicó a Radio Martí que a nombre de su organización presentó una lista de 24 presos políticos a un grupo de legisladores federales de Estados Unidos que recientemente visitó la isla y se reunió con varios opositores y miembros de la sociedad civil.
Ciertamente este domingo sostuvimos un encuentro una docena de activistas prodemocráticos al interior de Cuba, incluyendo defensores de derechos humanos, en un encuentro con 4 senadores y 2 congresistas norteamericanos para un intercambio de opinión. Y la impresión que tengo es que ellos, que fueron los de la iniciativa, ellos fueron los que nos invitaron, querían dejar un mensaje, este encuentro, apoyo humano y reconocimiento moral a nuestros esfuerzos para impulsar un proceso de democratización en Cuba. En medio de ese encuentro me tocó presentar por cuenta de la Comisión Cubana de Derechos Humanos una lista de 24 presos que llevan ya 23, 22, 21, 20 años en la cárcel, de manera que ellos pudieran plantear el asunto a las autoridades cubanas en términos de petición humanitaria, o sea, por la cantidad de tiempo que llevan en la cárcel. De ese grupo de 24 presos, algunos son ancianos, 8 de ellos vinieron desde el sur de la Florida, opositores al castrismo, y vinieron por mar y fueron capturados. No es la primera vez que congresistas norteamericanos, legisladores, en sentido general, se interesan por la libertad de presos cubanos, y esperamos que con esto otro grupo de presos pues salga de prisión y de esa manera va disminuyendo el presidio político en Cuba.
El cuarto número de la revista cubana Identidades dedica su edición a las desigualdades económicas, sociales y culturales que se manifiestan en la isla en medio del anuncio del restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington.
Entre sus artículos se encuentran la normalización de la brecha del historiador Manuel Cuesta, Morúa, quien cree que el restablecimiento de relaciones creará nuevas brechas sociales con respecto a los receptores de remesas.
Otros artículos de este número son el regionalismo como estrategia política de José Hugo Fernández, raza, pobreza y el resto de la desesperanza de Jorge Amado Robert Vera, y luces y sombras de la atención a discapacitados en Cuba, de Moisés Leonardo Rodríguez.
La revista Identidades, según sus editores, está dirigida a todos aquellos que sufren el pesado fardo del racismo y la marginación. Se distribuye tanto dentro como fuera de la isla.
Por primera vez ante una audiencia de mayoría republicana en el Congreso, el presidente Barack Obama pronunciará su tradicional discurso del Estado de la Nación. Angélica Herrera con más detalles.
The President of the United States.
En su discurso anual de este martes, el presidente Barack Obama propondrá un aumento de impuestos a los más ricos y a las grandes entidades financieras para recortar los tributos a la clase media, aunque reconoce que se enfrenta a una fuerte oposición en el Congreso, dominado por el partido de oposición.
El presidente está decidido a tratar de trabajar con los republicanos donde pueda para encontrar terreno común, pero cuando no pueda, el presidente está preparado para utilizar su autoridad ejecutiva.
El mandatario cerró 2014 con importantes acciones unilaterales en materia de inmigración y la reanudación de relaciones con Cuba, temas que seguramente defenderá en su discurso del Estado de la Nación. Expertos aseguran que con esta reforma fiscal, el mandatario vuelve a desafiar a la nueva mayoría republicana en el Congreso.
Él ha cambiado audazmente nuestra política hacia Cuba y ha irritado a los que están a favor del embargo. También ha usado su autoridad ejecutiva para detener las deportaciones, generando mucha polémica.
Expertos apuntan a que el mandatario mantendrá su tono desafiante, algo que no tiene muy contentos a sus adversarios.
El presidente no va a establecer la agenda para nosotros aquí en el Senado.
Se espera que Obama también dedique gran parte de su discurso a la recuperación económica, hecho que le atribuye a su administración.
El resurgimiento económico es real. No dejen que nadie les diga lo contrario.
En el ámbito de la política exterior, se espera que Obama hable, entre otros temas, sobre el programa nuclear iraní y que haga un llamado al Congreso para que no imponga nuevas sanciones que podrían poner en riesgo las negociaciones.
Exactamente a las 8:07, 26 protestas diarias hubo en Venezuela durante el año 2014, de acuerdo con una de las conclusiones del más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Entre enero y diciembre del año pasado, la entidad registró un total de 9.286 protestas, una cifra inédita en las últimas décadas en Venezuela.
52% de las protestas documentadas durante 2014 fueron en rechazo del gobierno de Nicolás Maduro y para denunciar la implementación de prácticas represivas por parte de las autoridades en manifestaciones pacíficas.
La policía española detuvo este lunes a un antiguo dirigente de la banda terrorista ETA, implicado en el atentado más sanguinario del grupo armado vasco, cuya liberación en diciembre causó una enorme indignación. Para la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, la detención de la etarra demuestra que el Estado de Derecho funciona en España.
Yo creo que la detención de Santi Potros tranquiliza a todos, pues se ve que el Estado de Derecho funciona. Nosotros respetamos las decisiones judiciales y se ejecuta una decisión judicial que hace que Santi Potros esté donde tiene que estar con arreglo a la ley, que es en prisión.
En otras informaciones tenemos que fuerzas de seguridad israelíes desmantelaron la primera célula del grupo Estado Islámico descubierta en ese país.
Según anunció este domingo la agencia de seguridad Shin Bet, 7 árabes israelíes entre 22 y 30 años, originarios de Galilea, fueron detenidos entre noviembre y diciembre.
Un tribunal de Haifa los halló culpables de pertenecer a una organización ilegal de apoyo a una organización terrorista y a un agente extranjero.
Al frente de la célula del Estado Islámico en Israel estaba un abogado de Nazaré, mientras otro de los miembros fue detenido en el aeropuerto cuando se disponía a viajar a Siria. La comunidad de árabes israelíes cuenta con más de 1.400.000 personas.
Exactamente las 8 o 9 minutos de la mañana. En Ucrania, los combates por el control del aeropuerto de Donetsk amenazan el acuerdo de alto al fuego. En Naciones Unidas se tratan de que se reduzcan las tensiones, tal como destaca este informe del servicio de radio de la ONU con Jorge Millares.
El secretario general de la ONU expresó alarma por los combates por el control del aeropuerto de la localidad ucraniana de Donetsk ocurridos este fin de semana, que han dejado numerosas víctimas. En un comunicado, Ban Ki-moon sostuvo que esa hostilidad amenaza el alto el fuego que se consiguió con tanto trabajo en Minsk en septiembre pasado. Ban instó a las partes a respetar lo pactado para la búsqueda de la paz y la estabilidad en Ucrania y reiteró la necesidad de evitar un mayor deterioro de la situación que provoca nuevas pérdidas de vidas inocentes y desplazamientos forzados. El titular de la ONU reiteró que el organismo mundial sigue listo para respaldar los esfuerzos que lleven a reducir las tensiones y a la reanudación de un proceso de paz para la estabilidad y la integridad territorial de ese país del este de Europa.
El Papa Francisco regresó este lunes a Roma, después de un recorrido de una semana por Sri Lanka y las Filipinas.
El Papa se despidió de Asia el domingo con una masiva misa bajo la lluvia en Manila, que reunió a 6 millones de personas, un récord mundial para una misa papal.
En su homilía, el pontífice exhortó a los filipinos a rechazar las estructuras sociales que perpetúan la pobreza, la ignorancia y la corrupción, un tema en el que hizo énfasis el viernes con el presidente Benigno Aquino y otras autoridades filipinas. Es el mayor país católico de Asia, con alrededor de 80 millones de fieles.
Exactamente las 8:11 minutos de la mañana y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, de regreso por acá con Jerry del Castillo. Bueno, estaremos con Lucy repitiendo los números de la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Un poco más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Gilberto Reyes.
¿Y es? Americano.
Esto no es verdad.
Se lo robo a Raúl.
Me van a matar.
Se usé.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. Yo trabajo por la mañana, mi hijo.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-819695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas, visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil que estuvo afectando la Florida, las Bahamas y Cuba durante el fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la costa norte de la República Dominicana, penetrando como estacionario sobre las provincias orientales y el noroeste del Caribe. El frente está iniciando un proceso de disipación y en las imágenes de los satélites solo se aprecian chubascos aislados sobre el paso de los vientos cerca de las provincias orientales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos nublados ocasionales con lluvias aisladas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá, claro, de regreso con el decano, Jerry del Castillo, buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en Miami contra los Oklahoma City Sooners. Estos son dos equipos, Oscar, que no han jugado al nivel que uno está acostumbrado a verlos, ya que estos se enfrentaron en el campeonato, para el campeonato mundial hace apenas un par de años. Pero la verdad que los dos equipos están muy bien, vamos a ponerlo de esa forma. Hemos visto una mejoría de Miami en los últimos días, ya que han ganado 4 de sus últimos 6 partidos, incluyendo ese viaje difícil en la costa del Pacífico en que ganaron 3 de los 5 juegos por allá. Ayer en la NBA, Charlotte venció a Minnesota 105-80, Washington sobre Filadelfia 111-76, Atlanta sigue ganando, apabullaron a Detroit 93-82, los Clippers le ganaron a Boston 102-93, Golden State, wow, qué clase de equipazo, ganaron por 43 puntos ayer, vencieron a Denver 122-79, Dallas sobre Memphis 103-85, Houston le ganó a Indiana 110-98, Nueva York ganó por primera vez después de 16 derrotas consecutivas, venciendo a Nueva Orleans 99-92, Cleveland le ganó a Chicago 108-94, Toronto sobre Milwaukee 92-89, Phoenix le ganó a los Lakers de Los Ángeles 115-100 y Portland superó a Sacramento 98-94 esta noche. Además del juego de Miami y Oklahoma City que te mencioné, San Antonio le hace la visita a los Denver Nuggets. Después del juego de esta noche, Miami sale de viaje inmediatamente y regresan a la cancha entonces mañana miércoles en Charlotte contra los Hornets. Cuídate, pórtate. Gracias. Bien y no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, las informaciones. El sector bancario del estado de la Florida analiza las oportunidades que se crean con el levantamiento parcial de las sanciones a Cuba. El presidente Barack Obama pronunció hoy su primer discurso sobre el estado de la Unión ante un congreso de mayoría republicana. Detienen en España un antiguo dirigente de la ETA implicado en el atentado más sanguinario del grupo separatista vasco. Y desmantelan en Israel la primera célula del grupo Estado Islámico descubierta en ese país.
Bien, 8:18 minutos de la mañana, por acá de regreso con luz y de regreso claro, como que lo prometido es deuda con la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 8, 22, 27, 31 y 34.
Bueno, en cuanto a la charada, el 8 es el muerto. Minuto de silencio. Sí, un minuto de silencio. Por lo menos 30 segundos de silencio. El 8 es el muerto, el 22 es el sapo, ya tú sabes. 26 avispa, corre que te pica. 31 venado. y el 34 es el mono. Que tú me decías que esa imagen de una mona con su bebé, amamantando su bebé, era una imagen muy linda, muy maternal.
Sí, me gusta.
Entonces, en vez de regalarte un monito chiquito, eso te voy a regalar una mona ya parida con su bebé.
Claro.
Para que lo tengas en tu casa.
Pues mira,
tenga esa imagen maternal.
Sería muy buena idea.
¿Sí?
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 5550-5550.
Tres monjas al hilo ahí con un cero al final.
Sí, señor. Y en la noche 7216-7216. Uh-huh. En el Cash Tree de la tarde 568. 568, la centena ganadora, ¿cómo es? La monja con la jicotea muerta.
Sí.
Y en la noche, pues, 845.
El muerto con el gato y la monja.
Así que no hay para dónde correr. 845 en la noche.
Dime tú.
Así que, nada, felicitaciones al que se empató con algún numerito y el que no, pues no pierda la esperanza con alguna de las monjas.
Con alguna de las monjas.
Puede ser una monja atractiva. El caso es, estábamos hablando de Kevin Costner, su nuevo estrenos ahora. Sí. Mencionaste tú el guardaespaldas.
Sí,
y estuve leyendo, y tú sabes que la película del guardaespaldas para él fue la película peor que hizo en su carrera.
No me digas.
Sí, bueno, dice que en actuación...
No nos dimos cuenta de eso, la verdad.
Sí, que en actuación es la peor película que ha hecho en su carrera según su gusto. Y si vamos atrás, tú sabes que él destacó en Silverado, después en la película de Elliot Ness que hizo Los Intocables, que estuvo fantástico.
Sí, Los Intocables, tremenda película.
Después Campo de Sueños, que hizo en el 89, Dance with Wolf, La Danza con los Lobos,
una película
del año 90.
¿Cómo no?
Después debutó en dirección con J.F. Kennedy, ¿te acuerdas? Con la
que estoy investigando.
Del año 90.
Sí, señor.
Y lograba la nominación de los Oscars como mejor película, la que hizo de la investigación del asesinato,
J.F. Kennedy. Esa película la vi también, claro.
JFK.
Sí, cómo no.
El premio le llegó con Dance with the Wolf, en la que se puso delante y detrás de las cámaras, porque esa la dirigió. Uh-huh. Se llevó la mejor película y el mejor director. Ahora, dice que después de aquello fue cuando decidió protagonizar el guardaespaldas.
Sí.
Y para él, con Winnie Houston, a la que él recuerda mucho, incluso él despidió el duelo de Winnie Houston.
Sí, sí, sí.
Pero dice que según él, como actor, fue de las peores películas de su carrera.
Bueno, si lo
como
dice...
actor.
Como actor, claro.
Dice que Un Mundo Perfecto, que hizo con Clint Eastwood, también fue una película extraordinaria. Supo también lo que podía ser un fiasco cuando escribió y protagonizó Waterworld, El Mundo del Agua. Esa también película fue un fiasco.
También recuerdo esa película tonta. Andaba en un catamarán, ¿no?
Y dice que tuvo pérdidas de 100 millones de dólares.
Sí, un catamarán.
La película de guardaespaldas no tuvo pérdida. Fue un éxito de taquilla, sí, pero él como actor se sintió insatisfecho.
Sí,
y esta película, Waterworld, que la hizo en el 95, ¿cómo va a sobrevivir la humanidad donde se han derretido los polos y todas esas cosas?
Sí, es un mundo inundado.
Fue un fiasco.
Totalmente. Él anda con una muchacha rubia que es lo único que no es un fiasco es ella. Lo demás
dice que la cinta ganó el premio Razzie, que es el premio que le dan a la peor película.
Sí, sí, es cierto.
Del año. Y también en el año 97 que hizo el The Postman, El Cartero, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no, claro, la vi también.
Esa película también fue fiasco.
Sí, bueno, imagínate.
A partir de ahí ha ido manteniendo en películas como Para Todos los Gustos. En el año 2008, él ha sido músico, ha cantado y ha tocado instrumentos toda la vida. Y en el 2008 hizo su banda de rock, que ha editado tres discos y la que se presenta en conciertos. Y fíjate que dice que eso lo disfruta.
Sí.
Que ha tenido éxitos y fracasos, que todo lo suma, pero que está feliz con las cosas que ha hecho. No siempre contento con el resultado, pero dice que hay que respetar las decisiones que uno hace, aunque se equivoque, y es una forma importante de ir por la vida.
Así es.
Así que aplauso para este señor que viene a los 60 con ímpetu.
Pero fíjate,
renovados.
Yo nunca pensé que la película del Bodyguard no era, dicho por él mismo, de sus mejores películas.
No, dice de él mismo que es su peor película.
¿Qué te parece?
Y su peor decisión.
Bueno.
Igual la compara con esta del mundo que perdió 100 millones de dólares.
Bueno, eso fue un desastre esa película.
Un desastre, pero...
No tenía ni pie
en
cabeza esa película.
Mira, la película de Bodyguard es muy atractiva,
sí,
por el tema,
la
por
música, la banda sonora, Whitney Houston.
Ajá, todas esas cosas. Pero sí, él dice que como actor... No, bueno, a lo mejor
bueno,
no se sintió bien dirigido.
No se sintió cómodo en la dirección. No sé.
En la dirección,
claro.
Para él, como actor, dice que está en su lista de las más malas que ha hecho. A lo mejor esta del el mundo del agua fue un fiasco, él como actor no se sintió tan mal, ¿ves? Uh-huh. A eso
sí,
es a lo que
el tema
vamos.
De la película es el que no tiene sentido ni pie ni cabeza.
Efectivamente.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, 8:30 de la mañana, en nuestros relojes, estamos entrando ya a la última media hora, últimos 30 minutos de tu cita de hoy martes, estamos a 20 de enero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, nos queda media hora, pero ya a las 9 pueden escuchar con voz propia el revoltillo entre nosotros, el programa de Orlando González Esteva, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos, además de los noticieros de la tarde y de la noche, así que para estar al día del acontecer, quédate con nosotros.
Así es, pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos afirma que seguirá presionando para que el régimen de La Habana respete los derechos de los cubanos. Asistirá la activista Rosa María Payá al discurso sobre el Estado de la Unión, invitada por el senador Marco Rubio. Hay conmoción en Argentina por la muerte del fiscal que acusaba a la presidenta Cristina Kirchner de encubrir a terroristas iraníes. Y el 1% de los habitantes del mundo acapararán la mayoría de la riqueza del planeta el año que viene.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos seguirá presionando para que el régimen de La Habana respete los derechos de los cubanos de pensar, opinar y asociarse libremente, aunque aclara que no puede predecir el resultado de sus negociaciones con las autoridades cubanas. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos espera que Cuba levante las restricciones de viaje y otras prohibiciones que tienen los ciudadanos en la isla y además que permita convertir la sección de intereses en embajada con más equipo y más personal diplomático, dijo este lunes un alto funcionario de la Cancillería estadounidense. Al informar de la reunión que Estados Unidos y Cuba sostendrán el miércoles y jueves en La Habana sobre migración y sobre la reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países, la fuente señaló: Washington no tiene ilusiones acerca de las prohibiciones prolongadas barreras que afectan la libertad de los ciudadanos y por ello continuaremos teniendo significativas diferencias con el gobierno cubano, dijo la fuente. Luego agregó, seguiremos presionando al régimen cubano para que cumpla con sus obligaciones internacionales y respete el derecho de los cubanos a realizar asambleas pacíficas y expresar sus ideas y opiniones. Discutiremos temas de derechos humanos directamente con el gobierno cubano en ambas reuniones. Se tratarán muchos asuntos, pero desconocemos aún la posición de nuestros interlocutores y es difícil predecir el resultado de estas conversaciones, dijo el alto funcionario. Luego explicó, el 21 de enero será la reunión sobre temas migratorios, el 22 se tratará la reanudación de las relaciones diplomáticas y el 23 habrá una conferencia de prensa en la sección de intereses de Estados Unidos. Consultada sobre el anuncio que hizo la disidencia en La Habana de que la delegación estadounidense se reunirá el viernes con opositores cubanos, la alta fuente respondió, siempre ha sido nuestra práctica, cuando visitamos Cuba, contactarnos con la sociedad civil y espero que esta vez ocurra lo mismo, dijo el alto funcionario de la Cancillería, sin dar fecha ni decir con quiénes se reunirá la delegación encabezada por la secretaria asistente de Estado para América Latina, Roberta Jacobson. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
La periodista Joanny Sánchez dijo en La Habana a un grupo de legisladores estadounidenses que el gobierno cubano no está dispuesto a negociar con su propio pueblo, pero ha elegido negociar con el gobierno norteamericano.
En un artículo publicado en el diario 14 y medio, Joanny dice que también pidió a los congresistas que se presione a las autoridades cubanas para que permitan la libertad de expresión y de prensa.
Esa será la forma en que la sociedad civil cubana podrá difundir sus demandas y programas, explicó la periodista.
Joanny Sánchez y otros representantes de la sociedad civil se reunieron ayer en La Habana con varios legisladores demócratas que estuvieron de visita en Cuba entre el 17 y 19 de enero.
78 figuras de la política, empresarios y miembros de la comunidad cubanoamericana pidieron este lunes al presidente Barack Obama que trabaje con el Congreso en un marco legal para avanzar en la normalización de las relaciones con Cuba.
En la carta, entre otros firmantes, se encuentra George Shultz, secretario de Estado, con Ronald Reagan y el exgobernador demócrata Bill Richardson. Se destaca también la necesidad de la apertura hacia Cuba debido a lo que ellos califican de enfoque de 54 años fracasados.
La misiva cuenta también con el apoyo de importantes empresarios como los hermanos cubanoamericanos Fanjul o el magnate venezolano Gustavo Cisneros, de raíces cubanas.
El texto aplaude la garantía para que el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, y la Cruz Roja Internacional puedan viajar a Cuba en una fecha aún no precisada.
El senador de origen cubano Marco Rubio invitó al discurso del Estado de la Unión a la activista cubana Rosa María Payá, hija del opositor Osvaldo Payá. A continuación, las declaraciones de Rosa María.
Estoy agradecida de haber sido invitada a escuchar desde el Capitol Hill el discurso que hará el presidente Obama a toda la nación. Nos encontramos ante un nuevo escenario internacional con respecto a la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. Eso es un hecho, pero los cubanos nunca pusimos nuestras esperanzas en lo que un gobierno extranjero puede o no hacer para transitar hacia la democracia en nuestro país. Lo que sí estamos esperando es que en estas conversaciones a alto nivel que se tendrán con el gobierno cubano, pues se tenga en cuenta que el gobierno no es el representante del pueblo porque nunca ha sido elegido por este. Y en ese sentido, esperamos que el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos democráticos del mundo incluyan en sus agendas de conversación con el gobierno cubano, pues precisamente la participación ciudadana, que incluyan la realización de un plebiscito por las elecciones libres y plurales, que no ocurren en mi país hace más de 62 años, y que incluyan la transparencia que merece el pueblo cubano. En específico, esperamos que, tal y como ha sido el reclamo de muchas instituciones democráticas y también desde la administración de este país, se le pregunte al gobierno cubano sobre la investigación independiente que estamos reclamando los familiares de Osvaldo Payá y de Harold Cepero a raíz del atentado que terminó con sus vidas.
La familia Payá sostiene que los hermanos Castro orquestaron el accidente en el que perdía la vida el opositor Osvaldo Payá Sardiñas, padre de Rosa María.
El presidente Barack Obama propondrá el martes en su discurso sobre el Estado de la Unión un aumento de impuestos a los ricos y a las grandes entidades financieras para beneficiar a la clase media.
El plan detallado en una nota de la Casa Blanca probablemente no pasará el Congreso, dominado por los republicanos, pero
prepara el terreno para resaltar las diferencias entre demócratas y republicanos ante las campañas políticas para la presidencia del año que viene.
Obama dice que quiere asegurar que los ricos paguen su cuota justa de impuestos, cerrando ciertas ventanas de ganancias por inversiones que permiten que miles de millones de dólares escapen de los impuestos cada año.
Aunque algunos líderes republicanos comparten el deseo del presidente de reformar el complicado Código de Impuestos estadounidense, se oponen a muchas de las propuestas que Obama planteará el martes.
Exactamente, son las 8:38 minutos de la mañana. Y conmoción en Argentina, la muerte del fiscal que acusó a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a Irán en el atentado de la sede de la mutual judía Amia. Carlos Cabanacal tiene el informe.
Fue encontrado sin vida esta madrugada el fiscal federal argentino Alberto Nisman, quien iba a presentarse hoy en el Congreso Nacional a ratificar la denuncia que formuló días atrás contra la presidente Kirchner y el canciller Timmermans por encubrimiento de los funcionarios iraníes acusados de participar en la voladura de la mutual judía Amia en el año 94 en Buenos Aires. La diputada nacional Patricia Bullrich esto dijo al conocer la muerte de Nisman.
Me dijo que estaba amenazado, que inclusive hacía poco tiempo había hablado con la procuradora de la Nación y le habían puesto más custodia. Y esto también lo hablamos en relación al Congreso, a que si en el Congreso había la seguridad suficiente como para que lo haya.
Las autoridades judiciales se hallan investigando el caso. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
La Cancillería colombiana presentó una queja a su par de Venezuela por supuestos maltratos cometidos contra ciudadanos colombianos que fueron deportados.
Según la Cancillería en Bogotá, los ciudadanos deportados a principios del 2015 denunciaron el maltrato.
El comunicado dice que los deportados se quejaron del trato recibido y la Cancillería solicita a Caracas la verificación de los procedimientos que vienen aplicando en esta medida migratoria.
La nota recuerda además que el derecho a recibir un trato digno es un principio que debe prevalecer en las relaciones bilaterales.
Un estudio del Centro de Desarrollo Oxfam pronostica que el 1% de los habitantes del mundo acapararán la mayoría de la riqueza del planeta el año que viene.
En el 2014, los más ricos acapararon un 48% de la riqueza mundial, de 44% en el 2009, pero para el 2016 sobrepasará el 50%.
Oxfam, una organización sin fines de lucro, advierte que la explosión de la desigualdad retrasa la lucha contra la pobreza en el mundo, en un momento en que una de cada 9 personas no tiene suficiente para comer.
La directora ejecutiva del centro, Winnie Byan-Yang, aprovechará el foro económico de Davos para exhortar a las acciones urgentes para frenar esta tendencia de la desigualdad.
El Papa Francisco afirmó este lunes que quedó conmovido por los gestos de los fieles católicos en Filipinas. Un momento destacado de su viaje fue ver llorar a la filipina Glisel Palomar, una niña salvada de una vida en la calle y que es el centro de atención de esta crónica de la agencia Reuters.
Una vida de drogas, prostitución y violencia, una experiencia traumática para una niña de tan solo 12 años. Así nos dio a conocer su historia Glisel Palomar, en un emotivo discurso que dio con el motivo de la visita del Papa Francisco a Filipinas. Entre lágrimas preguntaba por qué Dios permite que les ocurran este tipo de cosas a los niños. El silencio fue la respuesta. El pontífice quedó mudo. 2 días más tarde, la joven Giselle cuenta la experiencia de conocer a Bergoglio, papa que le recordó a su padre y del que nunca olvidará el abrazo que compartieron. Ahora viven junto a otros niños en su situación. El director, cura católico, resalta la importancia para estos jóvenes de haberle conocido. Le han escrito más de 1000 cartas para que les visitara. Filipinas es un país donde, según las Naciones Unidas, más de 1.200.000 niños viven en las calles y tratan de sobrevivir como pueden.
Exactamente las 8:42 minutos, y el primer ministro japonés Shinzo Abe demandó al grupo Estado Islámico que libere inmediatamente a 2 rehenes que aparecen en un nuevo video y son amenazados de muerte si Japón no paga una recompensa de 200 millones de dólares.
El video fue colgado este martes en los sitios de internet de los insurgentes y en él se ve a una persona vestida toda de negro con un cuchillo en la mano y hablando en inglés
ante dos hombres arrodillados en monos anaranjados.
El militante identificado, o sea, identifica a los rehenes como Kenji Goto y Haruna Kayawaka y critica a Japón por su apoyo a los esfuerzos militares de Occidente contra el grupo.
Las fuerzas japonesas no forman parte de la coalición que ha lanzado más de 1.700 ataques aéreos contra blancos del grupo Estado Islámico en Siria y en Irak desde agosto.
AVE prometió el sábado aportar 200 millones de dólares en ayuda no militar a los países que luchan contra el Estado Islámico. Bien, 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos por acá de regreso con Jerry del Castillo, seguiremos conversando con Lucio el tiempo que nos quede y un poco de la buena música en nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío que se ha estacionado sobre las provincias orientales cubanas, se extiende un centro de altas presiones sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Sin embargo, una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre la región central del Golfo de México está provocando nublados y lluvias que pudieran llegar a la Florida desde las primeras horas de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos nublados ocasionales con lluvias aisladas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Tú sabes que en el boxeo, hace muchos, pero muchos años, que no había un boxeador americano coronarse campeón de los pesos completos. Una división que históricamente los americanos dominaron. Sí. Bueno, se acabó la racha mala, ya eran más de 10 años, pero ahora Deontay Wilder se convirtió en el campeón mundial de los pesos completos en uno de los de las divisiones esas, en una de las conferencias que no tiene el ruso bajo su control. Pero Deontay Wilder ganó el campeonato mundial, uno de los campeonatos mundiales, como se entiende.
Ha ido los hermanos rusos, es Vitaly y el otro, ¿cómo se llama? Vitaly y Klitschko, ¿no? Y
Klitschko de apellido. Y Klitschko ahora va a pelear, interesantemente, la semana, dentro de unos meses, el 25 de abril, en el Madison Square Garden, va a enfrentarse a un americano también, Bryant Jennings, para el campeón. El que se enfrenta ahora es Vladimir, porque Vitaly se retiró. Que eso, por eso, la que ganó el otro americano, Wilder, estaba vacante porque Klitschko se había retirado.
¿El que queda es Vladimir?
Klitschko. Vladimir es el que queda peleando ahora. Vladimir va a pelear contra el americano este, contra este otro americano, Bryant Jennings, el próximo 25 de abril. Pero por lo menos por primera vez en muchos años hay un americano que se coronó campeón en los pesos completos. Y eso le hace falta al boxeo aquí en Estados Unidos para recuperar su popularidad, porque sí, es bueno ver a las peleas esas de los pesos menores, pero a la gente lo que le gusta ver a los grandes darse trompadas.
Déjame decirte una cosa, que hubo una época donde el peso completo era el más taquillero.
La
época de Mike Tyson, por ejemplo.
Y ya después de que los americanos básicamente pararon de dominar ese peso, la taquilla ahí bajó.
Sí, bajó.
Porque nadie, honestamente, increíble, pero a nadie le interesa ver a los hermanos Klitschko.
No, para nada.
Aunque dominan en el peso y le ganan a todo el mundo que le pone por delante, no son atractivos en el boxeo, en lo que es el estilo de ellos dentro del cuadrilátero.
Son aburridos.
Son bastante.
Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y bueno, en la recta final, de regreso con Lucy.
Muy buenos días nuevamente. Oye, tú sabes que te quería comentar acerca del apartamento más caro de Nueva York, que se acaba de vender esta semana.
No me digas.
Tú puedes imaginarte que costó... Bueno, la persona que lo compró pagó 100 millones 471,452.77.
100 millones.
100 millones.
Por un
con
apartamento.
77 centavos.
Y 77 centavos. Qué cosa
sí,
más grande.
100,471,452.77
es muy importante.
Pues, pero si eso es lo que hubiera...
77 kilos, muy importante, los 77 kilos, eso.
Por los 77 kilos, por poco cancelan la venta. El caso es que, mira, esto es un apartamento entre las plantas 89 y 90 de un rascacielos que hay en la calle 57 con vistas al Central Park.
Dime tú.
Y se vendió por 100 millones de dólares. Bueno, lo demás es pecata minuta, los 471,472 y los 77.
Está por la Quinta Avenida o por la otra, del otro lado.
El apartamento está por la calle 57.
Calle 57.
Y da vista al Central Park. Fíjate que el multimillonario comprador, cuya identidad por supuesto no ha sido revelada, que pagó esa cantidad, no fue Eduardo Serrano. Esto es un rascacielos que tiene 306 metros, es obra del arquitecto francés Christian Ponsapar, y está en lo que es los clásicos de la primera línea del sur del Central Park,
donde está
el Hotel Hissick House, Ritz-Carlton, y fue este edificio inaugurado hace apenas unos meses. En ese mismo edificio viven dos de los magnates más importantes de la moda de Nueva York, que es Lauren Stroll, Sheila Chow, que son poder en la sombra del emporio de Michael Kors. Y dice que en la planta 75 de ese mismo edificio vive el financiero Bill Ackman, de el Pershing Square, que es un fondo de inversiones, que ese señor compró su apartamento por 90 millones de dólares, un poquito menos
increíble,
que este.
Pero, es increíble,
pero son cosas que nos sorprenden, y sobre todo cuando estamos hablando de un departamento, claro, son unos departamentos con un lujo excesivo, los baños de oro, grandes.
Podría ser un piso entero el apartamento, un piso completo.
Ajá, mira, el que le costó 90 millones pagó 52 centavos también extra, además de los 90 millones. Pero sí, es algo, bueno, pues curioso, el que pueda, que pueda.
El que pueda, que Dios se lo diga, se lo diga, ¿no?
Pero bueno, es como cosa curiosa, esto entra en las curiosidades de un apartamento vendido esta semana que alcanzó el precio más alto en Nueva York.
Increíble.
Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Guaro Serrano, jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giró. Y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
De visita
a tu izquierda.
A tu izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda. De visita a tu hijo en tu casa, con mucho placer. Lucy García, Moisés López. Y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita, bueno, pues es mañana. Yo soy de las que no tengo dinero para comprarme ni para los 77 centavos del apartamento, pero los espero mañana. Se me pone en su despertador en la mesita de Dios de noche, como le venga bien. Y mientras tanto, el día de hoy, disfrútenlo.